Ok, pues vamos a comenzar ya para dar tiempo. Y vamos a empezar con palabra de oración. Pues Señor, te agradecemos otra vez por darnos tiempo y pues el saludo y todo para estar aquí. Si pedimos por pues los que están de viaje, por Mónica y por pues la familia Chávez y pues algunos que no llegaron hoy, que tú les cuides, que les mantengas con ánimo y que pronto podemos estar pues juntos otra vez. Te damos muchas gracias y en tu nombre oramos. Amén. Ok, pues si quieren ir abriendo sus Biblias en el libro de Filipenses. No sé si se acuerdan porque ya han sido varios domingos, pero este libro de Filipenses hemos estado pues hablando poco a poco y empezamos el capítulo 3 la última vez. Filipenses, si quieren buscar capítulo 3. Y para dar un poco de pues contexto y resumen, como ya han sido varios domingos, Pablo está escribiendo a esta iglesia nueva, la iglesia que está en Filipos, los filipenses, y les está escribiendo desde la cárcel. Está escribiendo pues una carta de mucho ánimo, es una de mis cartas favoritas del Nuevo Testamento. Y algo que pues siempre quedo impresionado es que pues durante todo estos 5 o 4 capítulos de Filipenses, Pablo le está pues animando a que se regocijen en el Señor, aunque él está encarcelado. Y nada más para repasar, la última vez vimos Filipenses 3, 1 al 11, y quiero nada más leer unos versículos de eso para pues acordarnos. El 3:1 de Filipenses dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molestia escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Entonces, era un gran punto de lo que está animando Pablo a estas iglesias, a que tengan gozo. Y vimos que había dos tipos de gozo: el gozo que resulta por medio de tus circunstancias, este es el gozo fácil de tener, el gozo que pues sucede cuando está todo bien en la vida, pero luego el gozo más importante es el gozo del Señor, el que manda aquí Pablo a que tenga esta iglesia, y este es el gozo que puede y debe tener cada creyente, no por tus circunstancias, sino más bien por lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Luego también Pablo había ya advertido a esta iglesia a que se cuidaran, que estarían pues listos buscando y que tenían cuidado acerca de los malos obreros, de la falsa circuncisión y de los peros. También les dio pues les dijo que la verdadera circuncisión o los verdaderos cristianos no ponían su confianza en la carne. Que no estamos esperando en nuestra vida, que no estamos pues confiando en nuestra propia carne. Entonces aquí, pues también quiero que leamos Filipenses 3:3, así como para contexto, que dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Entonces ahí está, Pablo dejó claro a esta iglesia que no puedes confiar en tu propia carne. Luego más adelante también les dijo que él consideraba como pérdida todo lo que había hecho para ganar bienestar con Cristo. Pablo era fariseo, estaba trabajando duro para pues llegar a cumplir todo lo que estaba en la ley. Y a fin de cuentas, en el 3:7, Pablo dice que era pérdida. Todo lo que había hecho era una pérdida. Esto está en el 3:7 ahí de Filipenses, también lo voy a leer. Dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y por último, pues Pablo asegura que la justicia que tenemos no viene por uno mismo, sino por Cristo Jesús. Y esto estaba en el 3:9 de Filipenses, que dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces esto era lo que habíamos leído ya la última vez, del 3:1 a 11. Y ahora Pablo va a seguir hablando a esta iglesia, dándoles ánimo, exhortándolos. Y vamos a empezar aquí en el versículo 12, Filipenses 3:12. Y dice esto, dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Este versículo me fascina porque pues me da mucha tranquilidad por varias razones. Uno, veo que aún Pablo decía que no era perfecto, que estaba pues luchando todavía, pero también dice que él está siguiendo adelante para alcanzar aquello por lo cual también ya había sido alcanzado por Cristo. Y pues, ¿qué es lo que nos ha, para qué nos ha alcanzado Cristo? Y, pues, unas ideas, ¿qué es lo que Cristo ya, pues, te ha alcanzado para qué? Pues, para la salvación, ¿verdad? Es lo primero que viene a la mente para mí. Cristo ha llegado, ya nos ha dado la salvación, nos es segura la salvación. Sabemos que estamos justos ya en Cristo, que hemos sido justificados. Romanos 5:1 nos dice que, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya hemos sido justificados en Cristo, ya estamos perfectos en Él, ya somos salvados, pero Pablo dice que Él todavía está queriendo alcanzar aquello por lo cual también había sido alcanzado por Cristo. Entonces tienes esta idea de que estamos seguros en nuestra salvación. Cristo ya te alcanzó, no te va a soltar. Pero en esta vida estamos siguiendo adelante para ser lo que ya somos en Cristo. Sabemos que Cristo ya nos ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. Y como creyentes, sabemos que la salvación pues no se pierde, ¿verdad? Ya que lo tienes, ya que has confiado en Jesucristo, estás salvado por la eternidad. Pero seguimos trabajando para llegar a lo que ya hemos sido declarado en Cristo. Y esto es la idea de la santificación. A ver, alguien que me puede dar la definición de la santificación. Unas ideas, por lo menos. Apartado. Otra definición. Una que a mí me gustó mucho. Es uno que da John MacArthur, de la santificación. Y acuérdense que santificación es la voluntad de Dios para nosotros. Eso se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4:3, que nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Entonces, esta definición que da John MacArthur, lo voy a leer, porque me gusta, lo hace como sencillo y claro. Y dice, la santificación es el fruto de la salvación. Entonces, si tú estás salvo, vas a estar produciendo este fruto. Y es el proceso de transformación por el cual el pueblo de Dios, o los creyentes, se despoja de su pasado pecaminoso y crece para reflejar su santidad. Entonces, si estamos en Cristo, debemos estar despojándonos de la vida anterior, de todos los pecados anteriores, y debemos estar creciendo para reflejar su santidad. Querer ser más y más como Él. Sabemos que uno de los mandatos del Señor es que seamos santos como Él es santo. Pero no lleva esta idea como antes pensábamos de tener que ser santos para llegar al cielo. Ya no estamos preocupados, ya te ha alcanzado Cristo y tú nada más estás ahí siguiendo adelante, como dice Pablo, para ya alcanzar lo que ya somos en Cristo. Es una paz increíble que ya no tenemos que preocuparnos, pero lo hacemos por amor a Él. Sabemos que en esta vida nunca vamos a llegar a ser perfectos. Tristemente, aunque pues vamos en este proceso de la santificación hasta que llegamos en el cielo, estamos esperando para llegar ahí. Y un día sí vamos a tener cuerpo perfecto, donde ya no vamos a poder pecar. Pero por ahorita seguimos luchando, día a día seguimos luchando contra el pecado en esta meta de la santificación, dejando lo pasado atrás, dejando pecados atrás y reflejando más y más la santidad de Dios. Si pueden buscar Primera de Juan 3, el versículo 2 y 3, a ver si alguien me puede ayudar leyendo estos versículos. primera que llega allí. 3, 2 y 3.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando este manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esa esperanza puede tener, se purifica así como Él es puro.
Muy bien, entonces ahí está, estamos en ese proceso de querer ser puros, no para alcanzar pues al cielo, ya hemos sido alcanzados por Cristo, pero sabemos que un día cuando Él se manifiesta, ya vamos a ser como Él. Otra vez regresamos a Filipenses, entonces, Filipenses 3, el versículo 12, ya para releer este versículo. Filipenses 3:12 nos dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Antes de seguir al 13, nada más para pues aclararlo bien, ya Cristo te alcanzó. Si has confiado en Él, ya estás salvado, estás justificado. Pero estamos en ese proceso de seguir adelante para alcanzar lo que ya somos en Cristo. Seguimos adelante para, pues, agradar al Señor y mostrar que estamos, pues, agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y Él está trabajando en las vidas también. Sabemos que si has confiado en Él, ya no vas a poder seguir pecando como antes. Él te va a estar cambiando. El 13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa que no podemos hacer como creyentes es quedarnos en neutral. No podemos pensar que pues ya llevo 10 años en la iglesia, ya pues aquí tranquilo voy a estar, ya estoy bien, ¿verdad? Pues si estás bien en Cristo, si has confiado en Él, ya pues no puedes asegurar más la salvación. Pero Pablo le está animando que sigan adelante, que no dejamos ahí pues nada más estancados. Me acuerdo mucho de un señor que pues se llama Dr. Thrasher. Él enseña en la iglesia, en el colegio o la universidad de Moody Bible Institute. Y una vez llegó a México a un campamento donde estábamos de jóvenes. Y él pues dio todos los mensajes acerca de la oración. Y a fin de cuentas, pues terminando todo, el que estaba pues dirigiendo preguntó al que estaba enseñando, para ti, ¿qué podemos estar orando? Y yo dije, pues ¿qué va a decir este señor? Ya lleva pues 60 años en el Señor, está pues predicando todos los días. Y él dijo con toda sinceridad, dice, yo quiero llegar a la meta bien. Quiero seguir adelante y no quiero pecar. Dice, oren por mí que no caiga en pecado. Y así decía, pero con toda certeza, que él todavía podría estar cayendo en pecado. Que todavía no había llegado a esa meta de estar con Cristo ya perfecto. Ah, y me impactó mucho porque dije, pues si este señor ya de 60, creo que 65 años en aquel entonces, enseñando todos los días en Moody Bible Institute, está orando que él no peca. Y que puede seguir adelante para llegar a la meta. Pues nosotros tampoco podemos quedarnos en neutral. Pablo también había ya comentado sobre esto en el capítulo 2 de Filipenses. Les habló y les decía que tenían que ocuparse en su salvación. No sé si se acuerdan, pero hablamos que ocuparnos en la salvación es igual a como trabajarlo o hacer ejercicio. Sabemos que todos, pues, tenemos músculos, pero si no vamos al gimnasio, pues no crece nada, ¿verdad? Seguimos igual. Y vamos a leer estos dos versículos en Filipenses 2, 12 y 13, que ya vimos hace, pues, ya muchos domingos. Filipenses 2, 12 y 13 dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación. Ahí está, trabájalo, ocúpate en tu salvación, con temor y temblor, Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces, si estás en Cristo, Dios te va a dar este deseo. Él es el que está trabajando en tu vida. Él va a ser el que pues, te da el querer, tanto como el hacer. Y esta idea de pues, que aunque hemos estado en Cristo por muchos años, ya estamos ahí, podemos estar tranquilos, pues no es nada bíblico. Tenemos que seguir adelante todos los días. Uno de los ejemplos que más me gusta de esto está en Tesalonicenses. A ver si otra persona me puede ayudar leyendo estos versículos. Si pueden buscar Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el versículo 1. A ver, el primero que llega ahí también, si me puede ayudar. Por favor.
Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más.
Muy bien, entonces, ellos ya estaban andando como ya debían estar, dice agradando y andando, como de hecho ya andan. Y no les dice, pues van bien, ya tranquilos, relájense. Dice, no, abunden en eso aún más y más. No podemos dejar, pues, en neutral. Sabemos que este mundo tiene corriente, el corriente del pecado que te jala, te lleva. Si te echas en cualquiera de estos ríos, en uno de esos tubitos, pues te va a llevar a donde va el corriente, si no estás remando contra ella, ¿verdad? Si no tienes un remo, pues no vas a llegar a ningún lado, vas a nada más seguir ese corriente, y sabemos que ese corriente es el pecado. No tienen que buscarlo, pero en Efesios habla de este corriente del pecado. Lo voy a leer, dice Efesios 2, 1 y 2, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está, entonces, hay un corriente fuerte. Si no estás remando contra ella, pues te va a llevar, te va a jalar. ¿Y cómo es que podemos estar trabajando contra el corriente? ¿Cómo podemos estar, pues, ocupándonos en la salvación? Y es algo sencillo, nada más tenemos que estar obedeciendo al Señor. No es algo así muy difícil, debemos nada más andar como Él quiere y obedecerle. Otra vez no con la meta de, pues a ver si llego un día al cielo. No, le obedecemos para llegar, como Pablo dice al inicio, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Queremos llegar a lo que Cristo ya pues, nos ha declarado. Vamos a regresar al pasaje principal, Filipenses 3, ahora el versículo 13, que nos dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Como creyentes no podemos estar viendo hacia atrás, tenemos que ver hacia la meta. Sabemos que se describe nuestra vida cristiana como una carrera. Los que están en una carrera no están viendo hacia atrás, están viendo hacia la meta y siguen adelante. No se quedan ahí en neutral. Pablo ya había explicado que él intentó como un fariseo bueno, pues cumplir toda la ley. Y dice que era pérdida eso. Ya no está viendo hacia atrás, hacia eso. Está viendo hacia adelante. A lo que ya tiene en Jesucristo. También se puede aplicar esto a pecados. Sabemos que Satanás le gusta acusarnos como creyentes. Siempre está ahí acusando, acordándote de pecados pasados. Hay un versículo en Apocalipsis que habla del acusador de los hermanos. Es Apocalipsis 12:10. Voy a leerlo, no tienen que ir. Pero 12:10, si quieren verlo después, dice, entonces oí un gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Entonces, Satanás a veces te acusa, pues, día y noche, ¿verdad? Te acuerda de los pecados pasados. Y si estás en Cristo, si ya has confesado estos pecados, sabemos que Él los ha borrado. Él ya pagó por esos pecados. No podemos estar viendo hacia atrás. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si estás en Cristo, has confesado tu pecado, te ha perdonado, no veas hacia atrás. Piensen en Pablo, que pues él, antes de conocer a Cristo, estaba metiendo a los creyentes en la cárcel. Estaba ahí cuando mataron a Esteban. Él era el que recibía pues los mantos para que podían apedrear a Esteban. Estoy seguro que pues el diablo a lo mejor le acordaba a veces, oye, ¿te acuerdas que tú estabas cuando mataron a Esteban? Pero como creyentes ya para atrás ya no vemos. Y no es la idea de, pues, ay, pequé, pues lo dejo atrás, ¿no? No, tomarlo en serio, pero si has confesado tu pecado, déjalo atrás y vea hacia la meta. Sabemos si alguien está en Cristo, ya es nueva criatura. Eso está en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ahora han sido hechos nuevas. Entonces sabemos que Pablo dice, olvida lo que queda atrás y vea o extendiéndote hacia la meta. Entonces, ¿cuál es la meta para los cristianos? ¿Qué es lo que viene? Algunos pensamientos por ahí para que no se duermen. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que debemos estar esperando o buscando?
La santidad.
La santidad, ok. Y pues, ¿qué más tenemos en Cristo? Tenemos una herencia, ¿verdad? Una herencia incorruptible. Y hay tres pasajes que quiero que veamos acerca de nuestra herencia en Cristo, tan cortitas, son de 2-3 versículos cada uno, porque pues las herencias aquí en este mundo sabemos que pues no son gran cosa. Me acuerdo que mi tío ahí en California me estaba explicando que cuando él da su herencia a su hijo un día cuando se muera, que el estado de California le va a dar un impuesto de la herencia y que le van a quitar un gran porcentaje porque había ya muerto el Señor. Y dices, pues qué incorrupto, ¿verdad? Qué corrupto está esto, que trabajó toda su vida para pagar la casa, quiere dárselo al hijo, y ya el gobierno te lleva pues la mitad, ¿no? Que es mucho, pues no hay justicia aquí en este mundo. Y vamos a leer Primera de Pedro 1, el 4 y 5. Primera de Pedro 1, 4 y 5. Ya estamos acercándonos a terminar para que tampoco se duermen. Dice el 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Si tú estás en Cristo, tienes una herencia que no va a acabar. Es una herencia incorruptible, que pues los corruptos no pueden meterse en el cielo. Es algo seguro. Otro pasaje que habla de esta herencia o lo que viene está en 2 de Corintios. 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, el versículo 16 al 18, dice esto, dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, tu herencia es algo eterno. Aunque va decayendo el hombre aquí, sabemos que más y más edad tenemos, más y más dolor tenemos, más pues ya no dormimos bien. Pero en el cielo ya todo esto se va a acabar, en esta herencia perfecta que vamos a tener. Y el último pasaje que habla de esto, de la herencia, está aquí en Filipenses. Si regresamos ahí al pasaje principal, en Filipenses 3, y los últimos versículos de este capítulo, Filipenses 3, el 20 y 21, dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Entonces, este cuerpo de pecado, el cual estamos pues con dolores, con pecados todavía peleando, un día Dios lo va a transformar. Y dice que lo puede hacer por el poder que él tiene. Entonces, esto es lo que debemos estar viendo hacia la meta, hacia lo que viene al cielo. Pues la esperanza que un día pronto Cristo va a acabar con todo este dolor. Entonces, hay dos puntos como principales que quiero que vean de esto. Y uno es que nos acordemos que estamos remando contra una corriente fuerte, el pecado. Que como creyentes no te quedes en neutral, que tienes que seguir hacia adelante, y es este proceso de la santificación. No debe ser algo de miedo, de que a ver si sí llego o no. No, ya Cristo te ha agarrado, como dice el primer versículo, que Él te ha alcanzado. Estamos nosotros nada más siguiendo adelante para llegar a lo que ya somos en Cristo. Si estás en Cristo, no hay posibilidad que no vas a llegar al cielo. ¿Estás seguro eso? Y el segundo es que no debemos estar viendo hacia atrás. No veas hacia atrás. Lo que está atrás ya queda atrás. Sigue hacia la meta, hacia donde vamos a ir. Y hay dos pasajes para aquí ya ir terminando, que hablan de estas mismas ideas, de esta misma idea de dejar lo que está atrás atrás y de seguir en el proceso de la santificación. Y primero está aquí en Primera de Pedro 1:13. Es solo un versículo. Sí quiero que lo busquen para que ya después lo puedan ver otra vez. Primera de Pedro 1:13. Dice esto, dice: por tanto, preparan su entendimiento para la acción. Ahí está, estamos remando contra ese corriente, ¿verdad? Sean sobrios en espíritu, no te quedes en neutral. Ponga su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Estamos esperando lo que viene, lo que ha de venir. Ya dejó muy claro Pablo que por sus propias obras, por ser fariseo muy justo, muy entregado a la ley, no, que él no tenía justicia por eso, sino más bien por la justicia que nos da Cristo. Y luego el último pasaje que vamos a ver es uno que ya Néstor nos lo leo, y es el Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Dice: por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despójense también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Ahí está, estamos batallando contra el pecado, estamos remando contra ese corriente, estamos activamente en ese proceso de la santificación. Y dice: y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es un proceso la santificación, no estamos de una noche al otro, no estamos ya pues sin pecado. Es proceso que vamos dejando el pecado atrás y reflexionando más y más la santidad de Dios. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos ¿en dónde? En lo que viene, en Jesucristo, en lo que Él te va a dar. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Sabemos que nada de esto es posible si no fuera por Jesucristo, que pues se sacrificó por nosotros, que nos dio todo, nos ha dado pues justicia, nos ha perdonado los pecados todos, aun los que vamos a cometer, y tenemos esta herencia tan bella que un día pronto ya vamos a llegar. Entonces, para terminar, vamos a leer una vez más el 3:12 de Filipenses, que dice: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Estamos ya alcanzados por Cristo. No te preocupes, Cristo te alcanzó, estás seguro. Pero tú sigue adelante como cristiano para ya alcanzar lo que también somos en Cristo. Entonces, les doy, pues, para mí era de mucho ánimo que, pues, tranquilo estoy, que Cristo me salvó, pero hay que luchar, hay que seguir adelante remando contra ese corriente y, pues, tener los ojos hacia dónde vamos y no para atrás. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por, pues, el amor tan grande que tienes para nosotros, que tú, pues, soportaste la cruz despreciando, pues, vergüenza y, pues, todo lo que sufriste por nuestro pecado. Damos gracias que ya pronto vienes, que podemos seguir hacia esa meta que tenemos en Cristo. Sabemos que tú nos has alcanzado para el cielo, para la salvación, y que nosotros como creyentes debemos seguir hacia adelante, pues, para, pues, seguir en este proceso de la santificación. Te damos gracias que tú eres el que haces todo esto, y en tu nombre oramos. Amén.